El retorno del gigante. We'll be right back.
Sean bienvenidos al segundo y último bloque del programa 492 del Retorno del Gigante. Esperemos que les haya gustado las novedades recién saliditas del horno, recientemente editadas, que trajo Daniel en el primer bloque. Y ahora tenemos un bloque de entrevistas del señor Carlos Saratino, de lujo, ¿eh?
Así es, hemos escuchado, bueno, una banda ya reconocido, se trataba de Crucis. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar el 11 de marzo a, bueno, una figurita difícil, ¿no?, para el rock progresivo y sinfónico argentino, que es Aníbal Kerpel. Como se sabe, bueno, él se fue en el 78.
Completamos el álbum,
claro, exactamente. Justamente yo se lo dije cuando lo entrevisté. Bueno, fue en ocasión de la presentación del disco Terraplén, que se editó a fines del año pasado acá, un proyecto ideado por Gustavo Santaolalla junto con Aníbal Kerpel en el sello Surco, ¿no?, el sello que ambos tienen. Y bueno, tuvimos oportunidad de dialogar con Kerpel en principio, que bueno, yo le comenté que era la figurita difícil, así que bueno, charlamos unos minutos sobre, bueno, cómo fue su experiencia los primeros años de haberse ido de la Argentina, bueno, cómo fue su experiencia junto con Santaolalla como productor y trabajando con él. Y bueno, habló un poquito también de Terraplén y de los momentos que estamos pasando en este momento con la música, ¿no? Es decir, qué es lo que está ocurriendo en este momento a nivel de artístico y o u a nivel de los sellos discográficos, ¿no?, y toda la industria del disco. Y luego, bueno, vamos a escuchar también a Gustavo Santaolalla y los músicos de Terraplén hablando sobre este proyecto, que es muy interesante, que en donde prácticamente Santaolalla vuelve a las raíces del folclore, digamos, trasladó en cierto modo el proyecto electrónico de bajo fondo y pero esta vez adaptado al folclore argentino. Y realidad es un disco que vale la pena escucharlo, porque está muy bien hecho, muy bien producido, con músicos como Dino Banner, Gaby Kerpel y Martin, que son los integrantes de Terraplén. Y bueno, con gran trabajo de producción entre los tres, más Santaolalla y Kerpel, su compinche desde hace muchos años. Entonces, bueno, vamos a escuchar las dos entrevistas seguidas. Primero vamos a escuchar a Aníbal Kerpel y luego, pegadito, luego de un seco del programa, vamos a escuchar la charla y unos minutos que nos dedicó Gustavo Santaolalla hablando del pasado y del presente y del futuro de ambos en la música.
Se hizo esa transferencia de
las inmigraciones,
claro, así brevemente.
Y bueno, como sabrás, en nuestros años, vos debes tener más o menos mi edad.
Sí.
Yo me fui en enero del 78 de aquí, por obviamente los peligros y los motivos que estábamos todos pasando. Igualmente, antes de todo esto, yo, de la generación que somos nosotros, no sé en tu caso, pero nuestros padres, mi padre, siempre tenía el sueño de vivir en Estados Unidos. Era como un modo típico de esa época de los 50, donde Estados Unidos era el lugar para mucha gente. Y él nunca pudo realizar ese, su sueño, era a un nivel. Y yo ya crecí con eso, con ese chip quemado en la cabeza de que había que irse a vivir a Estados Unidos, de que tenía, no sé, por ahí, 7 años, 8 años ya pasaba un poco eso. Y de siempre yo, bueno, con lo de la música y lo de los 60 y todo eso, todo lo que pasaba era como que yo me relacionaba mucho con todo eso. Y bueno, a eso sumale todo lo que estaba pasando acá, políticamente, socialmente, con mi banda, y yo ya no podíamos hacer casi nada. No me tienen cara todo el tiempo, entonces bueno, tomamos la decisión de irnos. Y nada, y llegamos allá. Siempre uno piensa cómo son los lugares, viste, después llegás y decís, uy, no es como yo pensaba, o bueno, esto a mí lo que me pasó es que era como yo pensaba, pero más todavía. Y me encantó el lugar, y bueno, eso fue hace 32 años y ahí estoy todavía. Era como lo que, a un nivel, lo que yo sentía que teníamos que hacer en ese momento, y fue buenísimo. Estuvimos ahí tocando, haciendo de todo, travesuras, y la pasamos bien, y bueno, y me quedé pegado y ahí quedé.
Adaptaron allá a Estados Unidos.
Claro, bueno, en ese momento, en un momento éramos un montón de argentinos, sí, sí. Como 10, 15 músicos, sí, que estábamos ahí. De todas maneras, sí, Gustavo y yo somos los únicos que más o menos seguimos en esa, porque los demás, tarde o temprano, se volvieron. Y nosotros quedamos ahí. Yo me enganché con Gustavo en el 79, armamos una banda y tocamos, y bueno, desde ese entonces estamos trabajando juntos, inventando cosas y siempre pasándola bien hasta ahora. Bueno, agarramos un momento, por ejemplo, todo lo que pasó en México. Empezamos con las producciones de Maldita Vecindad, Café Tacuba. A nivel energético en México estaba pasando, nosotros lo vivimos por lo menos, de que era un poco lo que pasó acá cuando nosotros estábamos empezando. Había una energía y un montón de bandas y cosas interesantes que nosotros, justamente como a un nivel, ya habíamos tenido esa experiencia acá en Argentina, nos relacionamos muy inmediatamente con eso y sentimos que podíamos contribuir a eso. Y bueno, entonces ahí arrancó todo lo de la parte de producciones y lo de que se llamaba después lo del rock en español y toda esa historia, ¿no? Que fue buenísimo ser parte de eso en ese momento, ¿no? Y si bien nosotros, estando allá, siempre estuvimos relacionados y seguimos enganchados con todo lo que pasa acá en Argentina, en Latinoamérica, es como que todo sigue, seguimos en lo mismo a un nivel, aunque de allá. Y a veces, a mí me pasa que decís, bueno, como que a veces de lejos las cosas se ven más claras, ¿viste? Como para poder manejar todo lo que fue ese movimiento en México, después acá, todas las bandas que hemos hecho, Chile, Colombia, el hecho de estar ahí es como que tenés más acceso a poder ver todo desde arriba, no de arriba en el sentido de más arriba, sino como de más de afuera, y poder contribuir a eso y hacer lo que nos guste, relacionarnos con músicos de otros países, es como más fácil, porque estando acá siempre es lo de acá, y estando en otro lado todo se transforma en una cosa más unificada, se ve todo más junto y es todo más o menos lo mismo, ¿no?
Pero es interesante lo que decías, justamente que pudieron trasladar la experiencia que ustedes vivieron acá,
sí,
a otros,
a un nivel inconsciente también, ¿no? No es que fue un plan,
no,
ni nada, ¿no?
Obviamente.
Pero ahora, viéndolo hoy, en el momento que te lo cuento, también decís, claro, bueno, es eso, pasa eso, uno tiene ciertas experiencias y de una manera es bueno poder transmitirlas y contribuir a y ayudar a otra gente, y también nos ayudó a nosotros muchísimo porque nos alimentaba de toda esa cosa nueva y esa energía que uno siempre está buscando, que seguimos buscando, y creo que si lo seguimos logrando a través de proyectos como esto de Terraplén, por ejemplo, es maravilloso lo que hacen ellos, y ser parte de eso es como seguimos igual.
Yeah. sorprendente de Terraplén es que en principio uno piensa trasladar proyectos de bajo fondo a música folclórica, pero escuchándolo me parece que tiene
otro tipo. A nivel conceptual puede ser,
pero
musicalmente son unos cabezones estos treches, las cosas que hacen. No sé si sabías, pero la idea de Terraplén fue de Gustavo. Él conocía a estos tres individuos separados. Si bien por ahí habían oído hablar uno de los otros, se conocían un poco, pero no. Y él dijo, ¿qué pasa? Yo agarro esto y los, se juntan y él les propuso la idea. Ahí están, engancharon, fue como mágico también, ¿no?
Sí.
Y salió ese disco que es espectacular.
Sí.
A mí me sigue sorprendiendo y yo lo disfruto mucho.
Sí,
muchas veces, viste, cuando trabajas mucho en un disco, después por ahí por un tiempo ya no lo escuchás, después por ahí unos años más tarde volvés a escuchar. Y con ellos no, yo lo sigo escuchando mucho.
Hicieron allá, incluso relacionándose, como decías vos, con músicos de otros países, de otras, producciones que hicieron con
sí.
Cronos.
Sí, y lo de las películas que hacemos, es como, hay un mundo increíble.
En aquel momento, digamos, somos coetáneos y vivimos lo mismo, hemos sabido una música de calidad que estaba en los medios, recuerdo que en las encuestas de Music Express, y eso, siempre aparecían músicos de renombre, Yes, Emerson, todos ellos. ¿No te parece que se está volviendo un poco a valorizar a la música de calidad, al margen de lo,
sí, bueno,
de
toda esta crisis,
de lo que maneja?
Bueno, eso pasa siempre,
¿no?
En las crisis, ¿viste? Como que los valores, como que se reevalúa todo, y todo lo que fue el abuso de la industria discográfica y todo lo pop y los millones que se han gastado y de las millones de ventas, como que eso también transforma todo y todo se convierte en otra cosa. Ahora eso ya cayó todo, entonces sí, volvés a las raíces siempre. Es natural eso que pasa también. O sea que a un nivel es bueno que esté pasando eso.
Por supuesto.
Sí, se revaloriza todo y se le da vuelta otra vez y arranca todo otra vez. Está bueno.
El retorno del gigante.
Porque como la vida se concreta sueños, y yo he tenido muchos sueños en mi vida y muchos compartidos, y los sueños grandes, ¿viste? No se sueñan solo, se sueñan ya varios, y esto fue un sueño que tuvimos entre varios, y finalmente está acá, está el disco de Terraplén. Para mí una historia muy linda, porque empezamos con el proyecto, creo, ellos lo deben tener más claro.
¿Cuánto? ¿3 años ya?
Y de una idea de seguir siempre trabajando en música que represente este lugar, de donde venimos, de lo que somos nosotros, y también, aunado a eso, la admiración que yo sentía por estos tres músicos, estos tres creadores, surgió la idea de convocarlos y de unirlos y de tirarles una idea que me parecía que iba a de alguna manera a resonar en ellos el concepto y la idea. Algunos, igual, ya cada uno por su lado también había empezado a experimentar un poco con el tema de folclore y de nuestra música. No tenía nosotros oportunidad de trabajar con Gaby, de trabajar con Diego también en Bajo Fondo. Conocí a Daniel también a partir de Fernando Barrientos, porque él estaba antes con ese grupo. Entonces es todo realmente como una extensión de un grupo de amigos.
El tren.
Martín de Weiner y Gaby Kerpel, y mi socio y compinche de hace más de 30 años, Aníbal Kerpel, que tiene que ver mucho con este disco. Un par de cositas más para agregar. Quiero decir de verdad que sentimos nosotros que este es uno de los discos que más nos representa musicalmente, y que sónicamente tal vez quizás uno de los mejores que hemos hecho en todos los álbumes que hemos hecho más de 100 discos. Estamos muy orgullosos y muy felices de ser parte de este proyecto. Realmente que Gustavo empezó a producir este disco y a este producto artístico, digamos, antes de que existiese, digamos, como grupo. Gustavo, el primer movimiento artístico que hizo sobre este material fue reunir a tres personas que ya hacíamos música y que no nos conocíamos. O sea, me preguntó en un momento dado, ¿lo conoces a Javi Kerpel? Sí, porque bueno, personalmente digo, Gaia tampoco, y a ellos tampoco se conocían. Y bueno, y a partir de eso, para nosotros es el primer flash de cosa loca que hizo Gustavo sobre nosotros, que fue reunirnos, y la idea estaba en él, aunque la música la estábamos generando nosotros. Y yo quería hacer hincapié porque por lo menos ustedes tienen más data, pero yo sé de proyectos comerciales que se han hecho de ese modo, pero no de proyectos artísticos, y que finalmente funcionan, pero por lo menos nos divertimos.
Folclore que hacías en su momento, sí, con este proyecto de Terraplén.
Yo creo que es, de alguna manera, que es conceptualmente continuar en esa búsqueda, pero de una manera que refleja el tiempo que ha pasado y el tiempo en el que vivimos. O sea, la explosión de la tecnología, la explosión del mundo digital, están reflejados en el disco, cosa que en la época arcoíris no existía. Eso creo que es la gran diferencia.
Es interesante que habías mencionado a Waldo de los Ríos.
Sí.
Que creo que ahora se está empezando a revalorizar, que estuvo un poco menospreciado durante un tiempo.
Bueno, porque lo que pasó fue que se fue a España, ¿te acordás? Claro, hizo aquella cosa comercial más. Pero él tiene los discos de experimentación con música folclórica. Después tiene un disco que hizo en España, con música tradicional española, con el mismo, con los Waldos, viste que era el grupo de él, que también tiene una estética similar. Y nada, es un tipo muy grosso y a mí me ha influenciado mucho para inspirarme, viste. En la época de Arcoiris y ahora también.
No, quizá el folclore no tuvo un paralelo de crecimiento como el que tuvo el tango.
No, exacto, exacto.
Digamos, los movimientos que se daban, exacto, ya se dan en el tango.
Exacto, porque Waldo podría haberse convertido, ponerle de última, en una especie de Piazzolla del folclore, pero no llegó a eso, y en el medio le agarró la super popularidad con una cosa super comercial, y creo que ahí se truncó una posibilidad muy grosa. Pero es un tipo que creo que hay que revalorizarlo y que es muy importante recordarlo y que la gente lo conozca.
Claro, que tal vez no hubo continuidad. Sí. Digamos,
sí,
un poco
sí, sí. Sí. Exacto, exacto.
Ustedes con Arcoiris, pero de golpe se tronchó.
Sí, sí, sí.
Hasta que empezó a aparecer, hasta con la vuelta de la democracia, que
sí, sí, sí.
Prosiguieron con el chango,
sí, sí.
Y otra gente, ¿no? Pero esto es diferente.
Sí, sí, esto para mí, por eso digo, la tapa y una panza, una mujer, es algo. Yo creo que es como el nacimiento de una cosa nueva, de una etapa nueva, que vamos a ver más cosas de esto, ¿viste? No solamente Terraplén, sino cosas que van a salir más reflejando esta visión.
Esto suena más que electrónica, suena al espíritu de rock.
Sí, 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 ¿no? Sí. Tiene de todo, ¿viste? Tiene de todo, tiene de todo.
El retorno del gigante.
Estimados amigos, estamos escuchando de fondo, esperamos les haya gustado las notas con Kerpel y con Santa Blaya del amigo Salatino. Y estamos escuchando de fondo ahora a Epumar, Machi Judurcha, de su Muen disco debut, y que está tocando ahora el viernes, fecha que ahora va a dar Daniel, pero tenemos primero...
Y que esperemos que en mayo se dé una vuelta por acá, ¿no?
Seguramente, ¿por qué no?
Está esa invitación, así que seguro. Por ahí lo tenemos por acá. Fecha de show.
Mensajes.
Mensajes. Bueno, como se comunicó Ariel Sánchez, que bueno, obviamente le gustó mucho el primer bloque, estaba dedicado bueno. A él, obviamente. Y bueno, de paso le mandamos un saludo a Osvaldo Fabrot, que llamó el otro día por teléfono y que bueno, manda un saludo para la gente del retorno.
Un
y,
gran saludo.
Y para Daniel Esperlungo también.
Un gran saludo.
Que preguntó
Osvaldo.
El otro día.
Que Osvaldo, un querido amigo, lo queremos
seguro,
mucho.
Seguro.
Bueno, vamos a ficha de shows, ¿le parece?
Dale.
Bueno, para aquellos que están escuchando esto y les gusta, lo pueden disfrutar. Epumar, Machi Judurcha, el viernes 30 de abril en la Colorada Music Bar. Esto es en Yerbal y Rojas, Caballito, a las 21:30 horas. Alejandro Matos se presenta junto a Jinetes Negros, nuestros queridos amigos y la banda espectacular. También el viernes 30 de abril en Saint Palermo, La Valle 4082, a las 21 horas. Bad Dreams en Best of Genesis, el viernes 7 de mayo, en el Teatro Auditorium de San Isidro, Avenida Libertador, 16.138, esto es en San Isidro, a las 21:30 horas. Acid Rain se presenta el sábado 8 de mayo en Unión y Benevolenza, esto es en Perón 1372, Capital, a las 19:30 puntual. El señor Roger Hodgson, el ex Supertramp, se presenta el martes 11 de mayo en el Teatro Gran Rex, las entradas en venta por Ticketet o en el teatro. Ezequiel Cutaya presenta su primer disco solista, Solitaria Felicidad, el viernes 13, 20 y 27 de mayo en Telonius, esto es en Salguero 1884, Capital. Y Gabo Ferro se presenta el sábado 15 de mayo en el Sincro Cosmódromo edición 2010 en el auditorio del Hotel Bauen, Callao 360.
Alguien más que manda saludos, Fernando Belvedere, que es el director de Parque Chas Web, una banda, una página de internet dedicada obviamente al barrio de Parque Chas, no hay que suele
condado,
escucharnos,
condado.
El condado, el principado de Parque Chas.
Suele escucharnos y bueno, y agradece la difusión de los eventos que hizo últimamente en homenaje a Miguel Abuelo. Así que bueno, un saludo para Fernando también.
Sí, señor. Nos vamos jugando el cierre, don Esperlungo.
Y nos vamos,
don
Salatino.
En la operación técnica estuvo, como siempre, nuestro amigo, el número uno, el señor Martín Troncoso, operando ahí la consola de sonido, en los botoncitos, en la NASA. Y estuvimos haciendo el retorno de gigante, el señor Daniel Esperlungo, un fenómeno que lo recuperamos. A ver si lo vemos más seguido por acá.
Sí, vamos, sí, a venir, venga, vamos, sí, a venir. Venga, sí.
Y el señor Carlos Salatino.
Y el señor Gustavo Bolasi.
Déjenme decirles, para irnos silbando bajito con Melanie Gabriel ahí y su padre, haciendo Downside Up en vivo en Londres, ahora hace unos pocos días atrás, que André Breton, que fue uno de los fundadores del movimiento de surrealismo, dijo en su manifiesto fundacional que el surrealismo era el automatismo psíquico puro por cuyo medio se expresa el funcionamiento real del pensamiento. Traducido a esto en lenguaje más rayano, menos técnico, quiere decir traducir o llevar directamente lo que piensa el artista, lo que está en la mente del artista, al oyente o al lector, sin intermediación, ¿no? Que no haya ningún tipo de obstáculo entre lo que creó el artista y lo que percibe el que está del otro lado. Bueno, nosotros adscribimos a este principio de Breton porque el retorno del gigante busca exactamente eso, ¿no? Tratar de trasladar lo que hace el artista, que nosotros creemos que es lo más puro que tiene, que es el arte, sin ningún tipo de obstáculo, sin intermediario, sin ninguna payasada previa, ninguna cosa que se ponga en el medio, más que por ahí acomodar las cosas, que es lo que hace el retorno, buscarle, darle una forma para que llevarlo de la mejor manera posible, pero sin intermediación, ¿no? Así que, si, estimados amigos, ustedes creen que cumplimos con ese cometido y ha llegado el mensaje de la mejor manera a sus cabecitas, pues los invitamos que la semana que viene nos acompañen con otro Retorno del Gigante. Nos vamos, señor Salatino.
Nos vamos hasta el lunes.
Don Esperlungo.
Nos vamos hasta el lunes. Chao.